Bueno, yo, como ustedes decían, soy partidario de la implementación de tecnologías en la emisión del voto. Yo lo que digo es, ya actualmente tenemos un montón de tecnología en diversos momentos del acto eleccionario, porque el acto eleccionario implica la presentación de las listas de candidatos, la campaña, la votación, el escrutinio de mesa, el escrutinio definitivo, la proclamación de los electos, la presentación de rendición de cuentas, la aprobación y control de esa rendición de cuentas. Y hay mucha tecnología. Yo me acuerdo, hace 20 años, también se cuestionaba que se incorpore tecnología, por ejemplo, para el escrutinio. Y actualmente ya no hay ninguna duda. Todos, cuando está terminando la noche de la votación, nos metemos en internet y vamos mirando cómo evoluciona el escrutinio.
Claro.
Eso nadie lo cuestiona. Claro, después viene el escrutinio definitivo, que se hace corroborando las actas, etcétera. Pero nadie cuestiona ese escrutinio tecnificado que se hace el mismo día de la votación. Y sin embargo, hace 20 años se decía que eso era muy peligroso, que no había que hacerlo. Bueno, digo, de a poco se va incorporando tecnología y la gente le va perdiendo el miedo.
Claro.
El punto más complejo es incorporar tecnología al momento de la emisión del voto. Estamos de acuerdo.
Bien. Sin embargo, hay casos. Recién Sechi nos comentaba este pronunciamiento que tuvo el Tribunal Electoral en Alemania, que directamente lo prohibió porque señalaba estos jueces que los ciudadanos tienen que entender cómo funciona el sistema de votación y eso el boleto electrónico no lo permitía. ¿Cuál es su posición al respecto?
No, no, no es cierto. A ver, mucha gente menciona el fallo de Alemania sin haberlo estudiado. O sea, primero, no se puede comparar el sistema alemán con el sistema que se usa, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, y tampoco tiene por qué ser ese el sistema que se adopte para el país. Tenemos que buscar el mejor sistema, el que más tranquilidad le dé a los partidos políticos. El problema en Alemania, lo que dijo el tribunal, fue que la gente, el sistema era demasiado complejo y la gente común no lograba comprender cómo su decisión se convertía en autoridades electas, que no había transparencia, se llama. O sea, la transparencia es la convicción de que lo que vos haces en la urna es lo que forma gobierno. La transparencia, desde el punto de vista técnico constitucional, por ejemplo, es uno de los defectos que tiene la ley de Lemas, donde la gente no termina de comprender cómo su voto termina dando una lista ganadora, que es algo muy muy habitual en el sistema de ley de Lemas.
Sí.
Para compararte que cuál es el problema, o sea, el defecto constitucional es la falta de transparencia, que no es la transparencia de cuando uno habla de transparencia por corrupción. No, transparencia del voto quiere decir la convicción de que tu voto es el que forma gobierno. Entonces, el Tribunal Electoral anuló ese sistema, no dijo todos los sistemas electorales electrónicos son malos, no, dijo que aquel sistema que estaba usando Alemania no permitía la transparencia del voto. Entonces, claro que hay países que tienen diversos criterios, pero en eso consiste, cada país va evolucionando. También podemos hablar de todos los países que sí tienen voto electrónico. Entonces, contar un caso de un país que lo rechazó es como decir, bueno, qué sé yo, no sé,
Claro, sí, lo que pasa es
en
que
Mozambique
claro, no,
se vota de este modo.
pero no es lo mismo Mozambique que Alemania, ¿no? Digo, para
No, ni es lo mismo Estados Unidos que Alemania,
claro.
ni es lo mismo Brasil, que es un país vecino a nosotros y con una identidad mucho más similar, y sin embargo usan voto electrónico. Entonces,
Domingo.
compararles la praxis alemana con la praxis argentina tampoco es del todo adecuado.
Domingo, ¿no podría pasar lo mismo aquí en Argentina, que probablemente no
no se entienda tampoco cómo hacer la votación, cómo sería la capacitación y que después eso se vea transparentado en los resultados?
No es lo que se ve, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires la gente acepta los resultados de las elecciones y siente que la votación que hace es la que elige su gobierno. No veo yo que no se dé el requisito de transparencia en la elección de Ciudad de Buenos Aires.
¿Y cómo se hizo la capacitación? ¿Cómo se hizo, por ejemplo, la capacitación para usar esta boleta? Porque digo, hablando de comparaciones y provincias, no es lo mismo Buenos Aires.
Este detalle de cómo se capacitó a los ciudadanos, no lo sé. Yo sé cómo se capacitó a los ciudadanos, por ejemplo, para boleta única en la provincia de Santa Fe. No sé cómo se los capacitó en Córdoba. De ningún modo se los capacitó.
Claro. Pero funciona bastante bien la boleta electrónica aquí en Córdoba, la boleta única en papel aquí en Córdoba, después de nefastas experiencias con la papeleta partidaria, ¿no? Que se le roban del cuarto oscuro.
Sin embargo, Córdoba votó con papeleta partidaria, votó a presidente de la nación y nadie dice que haya habido fraude, ¿eh? A presidente de la nación votaron con la misma papeleta con la que votaban.
Pero sabe que Domingo, por ahí usted conoce algunos poquitos detalles más, pero en general, afortunadamente, en las elecciones donde se ha aplicado el sistema, por ejemplo ahora en Neuquén, también en Salta y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afortunadamente, digo, las elecciones han sido claras, los resultados, digo, con diferencias no apelables. Pero por ahí no quiero imaginarme lo que podría pasar si una elección muy
reñida. Santa Fe votó gobernador en 2015 con boleta única.
Sí.
La diferencia entre el primero, Lischit, y el segundo del CEL fue 1.500 votos.
Claro.
¿Vos creés realmente que nadie acusó de fraude? Acá en Santa Fe hay un montón de gente convencida de que hubo fraude. Yo, por el contrario, creo que no hubo fraude y que la diferencia fue breve, pero fue honesta.
Por eso, pero allí ahora, fue con boleta única.
La boleta única no elimina el riesgo de fraude, ni elimina la sospecha de fraude. El papel no evita eso. Es más, cuando te señalan los casos en que hubo problemas de voto electrónico, como por ejemplo en Neuquén, que hubo algunas denuncias, yo siempre digo lo siguiente. Primero, hay que esperar una semana o dos semanas y ver cuál de esas denuncias sigue viva. Ninguna. Ninguna de esas denuncias avanzó, no a la justicia, no avanzó de los medios. O sea, el Tribunal Electoral ni siquiera recibe las denuncias, porque son denuncias de problemas momentáneos que no llegan a tener después andamiento. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿vos sabés todas las fraudes que se hacen con las boletas de papel? Hay miles de mecanismos de fraude con boletas
de
papel.
Sí, por supuesto.
Acá en Santa Fe, en Santa Fe, como también pasará en Córdoba, tenemos un serio problema con la boleta única y la toma de foto. Porque como la boleta única se tilda con una virome indeleble, una vez que vos la tildaste no la podés modificar. Entonces muchos punteros piden que la gente envíe foto de la boleta única marcada. Y con eso pagan el voto. Entonces, eso también es fraude.
Claro.
Y es fraude analógico, no fraude digital.
Claro, es cierto.
Ahí los hackers se llaman punteros en el sistema de papel.
Sí, que son los mismos que empeoran cualquier tipo de sistema porque siempre le encuentran la vuelta, ¿no?
Entonces, a mí me parece que hay gente muy seria, como la de Poder Ciudadano, que yo me merece el mayor de respeto, pero me parece que también hay, en parte, miedo a las tecnologías desconocidas, en parte miedo de los que conocen la cultura política tradicional, miedo de nosotros los abogados a tener que compartir participación con gente de otros sectores, como son los informáticos, como son los ingenieros. A veces que hay miedo de cómo esto puede afectar a las estructuras de los partidos. Yo te digo que la boleta única destroza a los partidos políticos mucho más que el voto electrónico. Porque la boleta única, como es un sistema centrado en la imagen del candidato, es un sistema que ha ido destruyendo las estructuras partidarias. En Santa Fe, en este momento, lo estamos viendo en la presentación de listas, de una cantidad exorbitante de listas que van a primarias con boleta única, porque ya no hacen falta más las estructuras partidarias. Entonces, cuando no hay más estructura partidaria, después se condiciona el ejercicio del poder, porque el funcionario electo ya no tiene un partido con el que sentarse a negociar y acordar. Tiene que negociar y acordar con todos los subsectores. Claro. Entonces, los partidos políticos son un imperativo constitucional y siguen teniendo sentido en Argentina. Uh-huh. La boleta única no colabora a su subsistencia.